En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se podría decir que en otras ocasiones esta época ya era esa en la que las empresas empezaban la maniobra de echar la persiana abajo. Empezaban en estas fechas y la culminaban a finales de julio, porque el mes de agosto era una época inhábil en la búsqueda de trabajo, salvo en aquellas oportunidades de verano. Mucho han cambiado las cosas en los últimos años, te lo hemos venido contando aquí en Madrid Trabaja, porque en estos momentos se están celebrando procesos de selección. Sin ir más lejos, esta misma semana, como te hemos venido contando en este programa, se están realizando las entrevistas para trabajar en el Mediamar de La Vaguada, y la semana próxima para trabajar en la tienda de esta misma empresa, pero en Fuenlabrada. Con lo cual quiere decir que incluso ahora hay procesos de selección ya pensando en lo que va a ocurrir el próximo mes de septiembre con nuevas actividades. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y mientras tanto, algunos ya preparando el fin de semana, los más jóvenes, que son los que disfrutan sobre todo del ambiente nocturno y festivalero. ¿Tú vas a ver a Harry Styles, Pablo Ricote?
Yo a Harry Styles no, pero conozco gente que sí lleva por la mañana haciendo cola, ¿eh?
Pues ya llegan tarde.
Ya.
Los hay y las hay que llevan varios días, incluso acampando.
Ya, soy consciente. Pero bueno, las que conozco yo... han estado desde por la mañana y ya han entrado al recinto. O sea que mal tampoco se les ha dado.
Bueno, ya veremos. Todo dependerá del sitio que puedan coger. Tú, Quique Sese, ¿qué?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vas a Harry Styles o no?
Pues no voy. La verdad que este finde se plantea tranquilo. Y no conozco a nadie que vaya tampoco, porque al final todo mi círculo se ha ido a sus respectivas ciudades no conozco.
Además, aunque quisiéramos ir, no podríamos.
¿Por qué?
Porque no podemos hacer cola desde por la mañana. Tenemos que estar aquí al pie del cañón.
Pero se puede ir a un concierto sin hacer cola por la mañana.
Ya, pero visto lo visto...
Además, te voy a decir una cosa. Tú, con lo altísimo que eres,
no
tienes mayor dificultad, aunque estés al final del todo.
Pero de vista sí, que soy miope y no veo.
Otra cosa es que fuera yo, con mi 1,63, a intentar ver el concierto desde la parte de atrás.
Sería más problemático.
Me tendrías que subir a hombros tú para poderlo ver. Pero bueno, en fin, que vamos a recordar en las redes sociales que nos cuenten si están participando en algún proceso de selección en estos días.
Sí, que nos lo pueden hacer llegar a saber por nuestro Twitter.
He
cortocircuitado.
Sí.
Que nos pueden mandar...
Empezamos
todos
de nuevo.
Venga, a ver. Otra oportunidad. Nos pueden enviar todos vuestros mensajes a través de Twitter, que es @MadridTrabajaOM.
O a través de nuestra página de Facebook, que es Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, seguro que estás esperando esas oportunidades que te facilitamos todos los días, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid. Y empezamos con una oportunidad de trabajo para 60 auxiliares de ayuda a domicilio en la zona sur de Madrid.
Se requiere de título en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales o a domicilio y experiencia en atención a personas dependientes o mayores. Se ofrece contrato temporal a jornada completa o parcial en varios municipios de la zona sur de Madrid.
Hay un concesionario de automóvil que busca personal de estocaje.
Es imprescindible poseer el certificado de discapacidad de al menos el 33% y carnet de conducir tipo B. Se valorará positivamente estudios en mecánica o carrocería, así como el permiso de conducir de vehículos comerciales ligeros C1 y D1. También es importante que el candidato resida en la zona del corredor de Henares. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo en horario partido de mañana y tarde con un salario fijo de 18.300 euros al año más variables.
Y se necesita cuidador de animales para empresa de investigación.
Realizarás tareas de mantenimiento de los animales como cambio de jaula, revisiones de comida y agua y revisión del estado general de la salud. Se valorará la acreditación de la Comunidad de Madrid para trabajar con animales. Además, es importante no tener roedores en casa.
Esto es un gran misterio.
Bastante curioso.
¿Por
sí.
qué? Pues no lo sabemos.
Se ofrece
tendrá su cosa, ¿no?
Sí,
tendrá
supongo
su
que no estará
aplicación.
Puesto porque sí. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario partido de mañana y tarde.
También te digo una cosa. Este tipo de oferta, si se produjese, se hubiese anunciado en lugar de en la Comunidad de Madrid, qué sé yo, en Finlandia, lo estaríamos dando al final del programa ofreciéndoselo a nuestra Laura, o sea que... Pero bueno, en fin, que seguimos, que hay un hostal de Móstoles que ofrece trabajo para recepcionistas.
Recibir a los clientes, su facturación en el hotel y hacer el control de acceso serán algunas de las tareas que tendrás que desempeñar en este puesto. Para ello se ofrece un contrato temporal de sustitución en agosto, a jornada completa en horarios de tarde y noche. El salario a percibir será de unos 1.500 euros brutos.
Y continuamos en Morata de Tajuña, que precisan de panaderos reposteros.
Entre tus funciones estará la elaboración de pan, bollería y su reparto. Por ello, es necesario contar con el permiso de conducir B. Se ofrece contrato temporal con posibilidad a indefinido en horario de 2 de la mañana a 9 menos 20 con un salario bruto de 1.565 euros al mes.
Y le sorprendía a Pablo que un panadero trabajase de madrugada.
Sí, pero al parecer, claro.
Porque debes pensar que las barras de pan salen de los árboles. ¿O?
Ya. Era más por lo del reparto que por lo de hacer el pan.
Ya, bueno, pero es que se reparte pero, a claro, partir sí. de las 7 de la mañana ya se empieza a repartir. O incluso antes en algunos sitios. Trabajo para auxiliar de banca para la campaña de verano.
Si tienes estudios finalizados o estás en el último año de Derecho, ADE o Económicas, puedes optar a este puesto de trabajo. Atenderás al cliente en la sucursal y realizarás la operativa de caja, entre otras funciones. Se ofrece contrato temporal a través de Manpower para la campaña de verano. La jornada laboral será de lunes a viernes en horario de mañana con un salario de 14,52 euros brutos la hora.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de julio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos.
Son tan fuertes tus miradas.
Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya los tenemos aquí y hoy además al completo, la mesa de orientación laboral de los viernes de Madrid Trabaja, que ya digo, tenemos al completo en esta ocasión porque ya poco a poco van, digamos que dejando atrás esas obligaciones que todo profesional tiene antes de irse de vacaciones. ¿Verdad, Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo?
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Sí, es verdad, aquí estamos, al pie del cañón.
¿Pero ya estás más aliviado o todavía tienes ahí que dejar cosas pendientes?
Bueno, ahora ya entra y estos dos meses son un poco también, hay un momento vaya ahí de tranquilidad, donde es tiempo también para aprovechar a la hora de pues toda la parte que nos va quedando administrativa, documentos que van quedando, actualizándonos y... renovándonos un poco también y evolucionando, claro. Sin parar, pero más tranquilos.
Bueno, me imagino que Mercedes Frías en Cruz Roja también, ¿no? Aprovechando para elaborar informes, preparando septiembre, todo ese tipo de cosas.
Sí, igual. Me siento muy identificada con Jonathan. O sea, es el momento de, a ver... ¿Qué me falta? ¿Qué documentos me faltan? Ir recuperando documentos de gente, toda la parte administrativa, de grabar datos y bueno, y de dejar todo eso pues preparado para después de agosto, en septiembre, empezar a tope. No obstante, ahora mismo sí que tenemos ahí un curso pendiente para este mes de julio que nos ha quedado a última hora, así que tampoco te creas que estamos tan relajados.
Tan happy, ¿no?
Sí.
Bueno, pero hombre, no es la cosa de... A ver, si ya con el papeleo ya os da un extra que, en fin, que no tenéis en otras épocas del año, ¿no? Con lo cual cualquier cosa de lo que sea habitual el resto del año, pues... Pues es, como dicen los catalanes, a más.
Se le da un buen empujón a la parte administrativa estos meses de verano, eso, son más valle en actividad. Pero vamos, que actividad sigue habiendo, más relajado que a lo mejor septiembre, que siempre empezamos muy a tope, y enero, febrero, que son los meses seguramente con más actividad. Pero bueno, que no paramos.
Bueno, y luego yo conozco a otra persona de nuestra mesa de orientación laboral que se llama Laura Ramírez, de Oriéntate, que es autónoma, con lo cual, y además, encima, Laura, buenas tardes. Voy a saludarte primero.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, tú la parte administrativa menos, pero la parte promocional yo creo que tiene bastante peso en tu trabajo, ¿no?
Sí, Hugo, la verdad que es que yo creo que todo, yo hago todo y llevo todo el trabajo que lleva un autónomo. Entonces, bueno, estoy ahora un poquillo hasta arriba también porque estoy con un proyecto de Adeco, sí, que termina la semana que viene, que además habéis hablado de él en algunas, sí, ocasiones, su carrera digital, sí, y estamos ahí ya con las últimas sesiones, con evaluaciones de cada alumno y bueno, pues ya terminando porque tiene mucha parte de administrativa también, y luego, claro, todo lo que conlleva, y porque hay que los que somos autónomos tenemos que prepararnos y anticiparnos a septiembre, así que cerrando cosas también para septiembre y más adelante, o sea, ya tengo cerrado todo para
diciembre. Pero claro, es que encima se da otra circunstancia, Laura, que esto, oye, espero que no te moleste porque tampoco hablamos de muchas intimidades, simplemente de la realidad de tu trabajo. Tú trabajas para muchos ayuntamientos y los ayuntamientos han cambiado de responsables. Incluso en aquellos que ha ganado la misma formación política que gobernaba antes de mayo, pues suele haber cambio de personas, con lo cual, de alguna manera, tienes que, en muchos casos, empezar casi de cero.
Sí, bueno, la parte de lo bueno que en este caso que yo tengo es que a los técnicos les conozco desde hace ya más de 10 años y bueno, pues la verdad que los técnicos siempre confían en los docentes, no solo yo, todos los que colaboramos con ellos, y normalmente pues ya tienes ese trabajo hecho. Pero tengo que decir que el cambio, entre que no nos oye nadie ahora, afecta muchas cosas, incluso a la parte de facturación. Claro. O sea que los cambios no son buenos bastante. Sí, sí.
Bueno, pues eso, que suceden estas cosas. Los freelance, ya no solamente Laura, sino que hay muchos autónomos que trabajan para instituciones públicas y ahora con las elecciones pues hay múltiples cambios. Unos para bien, otros para no tan bien, en fin, estas cosas que suceden en la realidad del mercado laboral de toda España, porque no es solamente aquí en la Comunidad de Madrid donde suceden estas cosas. Bueno, pues permitidme, porque vamos a hablar esta semana de las ofertas de empleo y sobre todo de la redacción de las ofertas de empleo y de muchas veces lo que despistan más que ayudan esas ofertas. Porque, Jonathan, yo estoy seguro que tú, que compruebas muchas para tus usuarios, habrás visto muchas de esas ofertas de empleo que no hay por dónde cogerlas, dicho llanamente.
Sí, sí, hay muchas veces vemos ofertas que se alejan mucho de ya no solo de lo que debería ser, sino de la legalidad.
Sobre todo cosas, sí, también.
Pero sí es verdad que al final pues estamos viendo que hay ofertas de trabajo que las condiciones no van en la línea de los requisitos o las exigencias que se piden a las personas que van a trabajar. Pero ¿qué ocurre con esto?
Jonathan, no nos referimos tanto a eso, como que a veces están redactadas de tal manera que no, muchas veces no sabemos ni lo que piden.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí también es una cuestión que se juega un poco con la ambigüedad. También a veces desde el desconocimiento. Lo mismo que decimos que cada persona que busca empleo tiene que conocer el mercado laboral, también una empresa que va a contratar a una persona para un puesto tendría que informarse de los requisitos, las condiciones, para así poder pues ofrecer pues que fuera más limpio, porque además sería más eficiente. Al final estarían ahorrando tiempo, descartando personas que probablemente ya a priori no van a encajar y van a optimizar los recursos. Entonces es muy importante hacer esa introspección, conocer el mercado para poder luego empezar a explorar esos perfiles que puedan encajar, y esto se hace pues en muchas líneas. La primera de ellas pues es conocer lo que hace la competencia, por ejemplo, y a partir de ahí también el sector de según los convenios, etcétera, que pueda ofrecerte esa información y que te permita definir el perfil de una forma adecuada.
Claro. Bueno, pues nos referimos, y enseguida vamos a hablar con ellos, a un barómetro que ha elaborado la empresa, la consultora de recursos humanos Nexian, que dice que, por ejemplo, casi la mitad de los encuestados consideró que una oferta de trabajo era ambigua y generaba dudas, o que se encontraban con ofertas de trabajo que eran ambiguas y generaban dudas. ¿Tú crees que, Mercedes, es así la proporción? Digamos que la mitad de tus usuarios se puede haber encontrado con este tipo de ofertas.
Sí, aparte de los usuarios, nosotros mismos como orientadores, ¿no? Al final, si pedimos muchas veces claridad, ¿no?, en nuestros usuarios a la hora de hacer el currículum, lo suyo es pedir también claridad en las ofertas. O sea, que que esa oferta sepamos bien la definición del puesto de trabajo, la descripción, qué funciones tienen, qué requisitos piden, en cuanto a eso, pues en cuanto a qué formación piden, qué experiencia, qué habilidades técnicas, qué habilidades blandas. Entonces, muchas veces las ofertas que nos encontramos son tan genéricas que no sabes si encajas o no, ¿no? Y tienes que hacer como un poco de encaje de bolillos, de andar buscando como mucha información que te la deberían dar, sobre todo ahora, de ser efectivos y decir, bueno, pues esta oferta, cumplo los requisitos, voy a por ella, o no cumplo la mayoría y los requisitos más importantes y no pierdo el tiempo, ni el mío, ni el del reclutador, ¿no? Entonces, que sea la proporción así, pues puede ser por eso, porque es a la hora simplemente mirar por internet muchas de las ofertas, es como que me están pidiendo exactamente aquí, claro. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Qué habilidades voy a necesitar? Porque ya no solamente eso, o sea, eso sería lo básico. Ya si hablamos lo típico que hemos hablado aquí muchas veces, de que la manía de no poner salarios, por ejemplo, para mí eso debería ser parte, digamos, de esa oferta ideal, de una descripción, porque así yo me evito el echar a esa oferta si no me interesa y evito mucha pérdida de tiempo, ¿no?
Desde luego que sí. Laura, ¿y todo esto por qué?
Pues, a ver, estaría bien preguntárselo a las empresas con qué intención lo hacen. Yo creo que, a ver, podemos dar varias respuestas. Hay empresas, yo creo que, bueno, que no tienen departamentos de recursos humanos, son de empresas pequeñas. Entonces, bueno, pues no tienen a un profesional que sepa lo que es el análisis de un puesto, no sabe exactamente las especificaciones del puesto, qué destrezas hay que cumplir, qué conocimientos hay que tener, qué habilidades, y pues bueno, publican un poco pues al tuntún, ¿no? Como quienes no entendemos de algo y nos ponemos con ello. Y luego yo creo que hay otras veces que bueno, pues que lo hacen sin, yo creo que sin ninguna intención clara. Es la persona que se pone a redactar la oferta, lo hace pensando y sin ninguna empatía, como se suelen hacer muchas cosas, que el otro sabe de sobra y conoce el puesto, y bueno, pues no especifican nada. Y bueno, pues otras veces yo creo que sí que es cierto que es un poco adrede, ¿no? Es bueno, pues ponemos estos datos que les interese bien, y además eso, la falta de interés y la falta de, yo creo que de empatía en la persona que opta o los profesionales que pueden optar, porque al final, pues eso, es como no piensan en el otro, no piensan que las personas necesitan saber el horario, las condiciones, y es muy importante saber todos los requisitos del puesto para prepararse, entre otras cosas, la entrevista y enfocar las respuestas a esa entrevista. Yo creo que, aparte de todo esto, nos tenemos que quitar los miedos a consultar si vemos una oferta mal redactada y en algún momento, pues hacer, si tenemos algún medio, algún tipo de consulta que bueno, que nos lleve a dilucidar un poco en qué consiste el puesto y adaptar mejor currículum también, o sea, que nos beneficie en el caso de que se pueda, por supuesto.
Ya. Bueno, yo tengo que decir que nosotros que revisamos muchas ofertas de empleo, nos llama muchísimo la atención, me llama muchísimo la atención las ofertas de empleo que se publican en los servicios públicos, tanto de la Comunidad de Madrid como en muchas agencias de colocación de los ayuntamientos, porque son terribles los textos. Primero, escasean los datos en muchas ocasiones y los pocos datos que se ofrecen no hay por dónde cogerlos. De hecho, hay ofertas de empleo que nosotros no hemos difundido porque no éramos capaces ni siquiera nosotros de enterarnos de qué es lo que pedían, de qué es lo que ofrecían, etcétera, etcétera. Por no hablar, como decía Jonathan, de algunas ofertas que no se adecuan a la última reforma del mercado laboral y que no ofrecen, por ejemplo, ofrecen mayor temporalidad de la que permite la legislación actual. En fin, pero vamos a hablar con los amigos de Nexian, que son los que han elaborado el barómetro, para que nos arrojen luz. Y tenemos a Sara Nogales, que es responsable de selección de Nexian. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sara, según vuestro estudio, casi el 75% de los encuestados expresaba su insatisfacción con la forma en la que las compañías comunican sus ofertas de empleo, ¿no?
Correcto. Una parte muy importante que ya ha comentado Laura es precisamente la profesionalización de los recursos humanos. Uh-huh. Las ofertas de empleo y la selección de personal, hay consultorías expertas, ¿vale?, que asesoran a las empresas, si bien no tienen la figura de un departamento de recursos humanos. Y el departamento de recursos humanos también se puede entender de muchas maneras, desde un departamento administrativo, ¿no?, sí, a un departamento, un área de selección. Las ofertas de empleo, uh-huh, son un aspecto muy serio, que es muy riguroso y que van acompañadas de una descripción de puesto de trabajo y que de una oferta muchas veces para contrato indefinido, que cambia la vida de una persona. Entonces es algo que se debe trabajar desde la rigurosidad, desde el inicio y desde una buena explicación.
Yeah.
¿Vale? Las ofertas de empleo se componen por una descripción del puesto de trabajo, funciones, requisitos y luego, pues bueno, muchas ofertas de empleo que a día de hoy son online, pues no te dejan salir a la luz, ¿no?, los programas sin indicar una categoría, una subcategoría,
yeah,
país, provincia, población, código postal, modalidad de trabajo, que ahora mismo se ha incorporado muchísimo trabajo, por ejemplo, híbrido, teletrabajo, y una banda salarial a veces se publica y a veces no.
Yeah.
¿Vale? Yo lo que veo mucho es que cuando hay opacidad, muchas veces es porque no se sabe exactamente qué tipo de perfil necesita la empresa, en el sentido de que dependiendo de las personas que se registren a esa oferta de empleo, valoran si la posición se va a cubrir con un perfil más junior, por ejemplo,
yeah,
sin tanta experiencia, pero quizás la empresa invierta en formación de esa persona y vaya en unas líneas dentro del departamento.
Yeah.
O si, por ejemplo, en esa oferta de empleo se registra alguien más senior, con lo,
sí,
cual pues una banda salarial evidentemente tiene que ser superior, pues entonces lo que se hace es ofrecer otras condiciones. Y de ahí un poco el hecho de que en algunas ocasiones no se especifique absolutamente todo lo que ofrece el puesto de trabajo.
Hombre, lo que ocurre, Sara, es que pedimos a los candidatos que elaboren un currículum perfecto, ¿no?, en el que aparezca lo que tiene que aparecer en su término justo, con las palabras clave y con todo muy bien elaborado. Y yo creo que las empresas deberían ofrecer también lo mismo, ¿no?
Correcto. Las descripciones de puesto de trabajo deben de estar asociadas a una oferta de empleo. Hay que sentarse y hay que ser muy riguroso en la elaboración de una oferta de empleo, porque luego todo eso va a conllevar a funciones, responsabilidades y, como consecuencia, un salario y una gestión del desempeño de esa persona.
Yeah.
Entonces, si no están bien definidas las tareas desde el principio, luego todo esto se puede arrastrar a cierta falta de transparencia en el puesto de trabajo.
Y luego hablábamos de esos aspectos que no son legales. Pues, por ejemplo, nosotros vemos contratos temporales de obra y servicio que ya no existen. Todo esto también es porque probablemente la empresa no tenga un experto o una experta en recursos humanos.
Correcto. Esos son erratas que se siguen trasladando en las ofertas de empleo, muchas veces por el desconocimiento. No siempre el que publica la oferta es un profesional de recursos humanos.
Yeah.
Por eso muchas empresas están reforzando sus departamentos de selección o bien están externalizando los servicios para que todo eso esté bien asesorado.
Yeah.
No obstante, como es época de cambio, algunas comunicaciones quizás no han llegado a todas las personas que se dedican a esto, aunque deberían.
Bueno, ya te digo yo que hay, insisto, servicios públicos que,
sí,
las personas responsables de esa agencia de colocación deberían revisar esos temas, porque claro, queda muy mal. Pero de cualquier manera, ¿qué otros errores detectan vuestros usuarios, los que han participado en ese barómetro, en la confección de las ofertas de empleo por parte de las empresas?
Por ejemplo, otro de los indicadores es el salario, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes en una oferta de empleo.
Lo comentaba Mercedes, ¿no?
En ocasiones no se incluye en la oferta de empleo, ¿vale? Bueno, pues el incluirlo o no hará que muchos candidatos se dejen de registrar en esa oferta de empleo, porque al final muchísimas ofertas de empleo son para personas que están trabajando. Entonces, una persona que está en activo busca una mejora. Claro. Y si ve que hay unas líneas de mejora en esa oferta de empleo, es muy posible que se te registre ese candidato. En el caso de que no, probablemente ante la duda, mejor se quede sin hacer ese registro. Entonces, se pierden ciertas candidaturas por esa necesidad.
Luego también aquí, en alguna ocasión hemos hablado, Sara, de esos requisitos que a veces se piden que dices, ¿y qué necesidad, no? ¿Qué necesidad tiene, yo qué sé, pues un trabajo de administrativo para una pequeña tienda de un lugar de Madrid que no trabaja con clientes internacionales, pues de que le pidas nivel alto de inglés, por poner un ejemplo sencillo, ¿no?
Sí, a veces esta modalidad se usa a modo de criba, ¿no? En el por si acaso, hay algunos oficios que piden la parte de valorable, pues valorable, sí, conocimientos en este idioma, valorable conocimientos en este otro. Y sí que es verdad que muchas veces suman requisitos de cara a la exigencia del proceso de selección ante una alta demanda de candidatos, pues empezar a valorar otras características. Eso es una modalidad que se utiliza, a mi parecer y a mi forma de verlo, cada vez menos, porque yo creo que las empresas están siendo más conscientes de identificar muy bien esos conocimientos y ese talento que está cada vez más escaso en las ofertas de empleo.
Pero precisamente quizá por eso, ¿no, Sara? Porque ahora hay muchos sectores en los que lo que faltan son trabajadores, ¿no? Yo creo que ese tipo de exigencias máximas se produce en épocas donde hay mucho paro, donde vas a tener muchos candidatos, y entonces dices, bueno, pues me pongo a pedir hasta que no haya un mañana, ¿no?
Correcto. Por eso comento que es una forma de ejecutar las ofertas de empleo que cada vez va más en desuso, y cada vez las empresas son más concretas en identificar lo que realmente sí necesitan. No añadir idiomas solo por la criba, o no añadir X programa informático solo por la criba, y pues bueno, pues cuanto más sepa, evidentemente mejor, ya que si añadimos muchos conocimientos, nos quedamos sin nadie.
Claro. Bueno, vamos a comentar con nuestros orientadores laborales. Jonathan, no sé qué comentarios te merece o alguna pregunta que se te ocurra para Sara.
Sí, sobre todo a la hora de afrontar esas situaciones que se pueden dar para que las empresas pues hagan una definición mejor. ¿Cuánto, a la hora de hacer esas encuestas, preguntar a la gente, cuánto peso tiene también el que las personas que están buscando ofertas de empleo pues tiendan a ser egoístas y que puedan presentarse ofertas de una forma más libre, sin tener que centrarse en los requisitos que piden?
O sea, que no le hacen ni caso, ¿te refieres?
Sí.
Ah, vale. Pues cuenta, Sara.
A un candidato que no le hacen ni caso, comentáis.
No, que sí. El candidato no hace caso a los requisitos, entiendo, ¿no, Jonathan? Y
sí,
que se postula a pesar de,
¿vale?,
de todo, ¿no?
Sí.
Vale.
O sea, como que miente también el candidato, que...
No es que mienta, sino que dice, bueno, lo que estábamos hablando antes del inglés, pues yo no tengo nivel de inglés, pero voy a optar por si acaso, ¿no?
Sí.
La búsqueda de empleo siempre ha sido algo libre, y la presentación de curricular, gracias a la era digital en la que vivimos, es muy fácil registrarse en muy poco tiempo a numerosas ofertas de empleo. Entonces, ante esa facilidad, ellos entiendo que se quieran hacer visibles para el orientador, aunque no encajen en la oferta de empleo. Sí que es verdad que yo, es una recomendación que si estás muy lejos de ese perfil profesional, es mejor no registrarse,
yeah,
para hacerte ver realmente cuando sí estás cerca de ese perfil profesional. Pero eso sencillamente es una opinión Y al final los candidatos son libres de registrarse cuantas veces quieran.
Claro.
También al registrarse entran en bases de datos, que quizás igual en esa oferta de empleo no son exactamente el candidato idóneo, pero en otra oferta de empleo pues ese reclutador lo puede valorar en otro momento. Mm. Entonces, mi recomendación es ajustarse al perfil profesional y al final al puesto de trabajo al que optas. Sí que es verdad que evidentemente hay, por ejemplo, las killer questions o, por ejemplo, preguntas libres, donde también los candidatos ahí, digamos, se autocriban. Oye, pues ¿puedes sí. trabajar en este tipo de horario? ¿Puedes trabajar con este tipo de funciones? ¿O sabes inglés? Hay una serie de preguntas que ya, bueno, pues también
las
para eso es el trabajo de...
Las preguntas asesinas.
Exacto. Es el trabajo de bien el programa informático, ¿no? Y bien también el reclutador o la reclutadora que se encargue del proceso de selección en ese momento.
Bueno, pues vamos rápido, Mercedes. Yo me imagino, ¿tú qué a tus usuarios y usuarias... cuando ven una oferta de empleo que es muy ambigua, ¿qué les propones? ¿Que opten o que no opten?
A ver, habitualmente cuando sabes, conoces el puesto, lo que hacemos es mirar ofertas con ese puesto y vemos en otras ofertas más descriptivas qué es lo que piden, ¿no? ¿Cuál es la generalidad? Y a partir de esa generalidad es... Vale, bueno, pues mayormente aquí están pidiendo esta cualificación, tú la tienes, si no, mayormente están pidiendo estos requisitos, tú lo tienes, si no, y en función de eso va la toma de decisiones. Sí que quería comentar con el tema que has dicho, Javier, del tema de servicios públicos, las ofertas que llegan a servicios sí, públicos, sí. agencias de empleo o servicios de intermediación como nosotros, que hay muchas veces que nos pasa... que la empresa te da una serie de funciones, o sea, te da una descripción del puesto, pero no te da las condiciones. O sea, tú preguntas, bueno, vale, vamos bien, y oye, pues cuéntame un poco las condiciones, qué ofrecéis, qué horario, qué salario, ta, 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 y son muy opacas ahí. Ya. Entonces, sí que es verdad que muchas veces hay una parte que puede ser de servicio público, pero hay gran parte que es parte de esa empresa de que no te quiere dar, o sea, ahí...
Yo
muchas veces nos encontramos
estoy seguro, Mercedes, que si pasa por tu mano una oferta de empleo en la que proponen y un contrato por obra y servicio, tú no validas ese contrato.
Claro, yo estoy en orientación, no estoy bueno. en esa parte de... Lo que pasa es que sí que es verdad que como al final trabajas en equipo, entonces muchas veces cuando yo pregunto por mis usuarios, oye, mira, es que... Digo, claro, digo, es que no me estáis dando el horario y si esta persona tiene que ajustar su conciliación,
claro.
pues depende de eso, el que quiera la oferta o no. Entonces, sí que es verdad que ahí yo creo que las empresas lo que hacen es perder talento, o sea, personas que podían perfectamente hacer el puesto, pero que como no saben las condiciones, se retraen y no lo echan.
Claro. Bueno, Laura,
me da rabia.
¿Tú qué opinas?
Bueno, pues mira, en la misma línea que Mercedes, justo lo que acaba de decir ella, ¿no? Me sorprende que haya empresas un poco que pongan ofertas generales, porque yo creo que están perdiendo talento. Yo que estoy ahora con un grupo de chicos programadores que no tienen experiencia y hasta la mínima o el mínimo detalle o requisito les da un miedo atroz, no quiero imaginar pues eso, la de oportunidades que pueden estar perdiendo ellos o empresas que a lo mejor pueden buscar candidatos como ellos, que no tienen experiencia, pero tienen muchísimo potencial. Y por esto que le estoy dando yo vueltas, me gustaría preguntarle a Sara si el estudio habla de sectores o perfiles. Porque yo buscando todos estos días ofertas con estos chicos, al menos en el sector IT, en el de nuevas tecnologías, yo vamos, estamos viendo que las ofertas sí que es verdad que son súper específicas y los requisitos son muy, muy específicos, incluso con el tema del salario. Siempre tienden a ser transparentes en torno a los rangos salariales. Entonces, me gustaría saber si hay dentro del estudio información respecto a eso, sí. respecto a ofertas poco claras en determinados perfiles o sectores.
A ver, Sara.
Sí, te contesto. Sí. Es, sí, Te contesto, es un estudio genérico, ¿vale? No es un estudio que ha sido segregado por perfiles o sectores, entonces no está estudiado el perfil IT. Sí que es verdad que hoy en día el perfil IT suele llevar unas líneas de empleo bastante, bastante diferentes al resto. Ahora mismo existe mucha demanda, han surgido los bootcamps, hay muchos programadores o programadoras junior que están ahí abiertos, ¿no? Sí que es verdad que, un poco en línea de lo que comentaba antes, hay empresas que tienen una necesidad, ya no te digo una vacante, ¿no? Sino que tienen una necesidad de cubrir unas tareas. Entonces, en función de los perfiles que entren en esa oferta de empleo, deciden si contratan a alguien junior, alguien senior, alguien con un nivel intermedio, alguien... al final, hoy en día, el talento es muy escaso, los conocimientos, además, en el sector IT de programación, sí, o de bueno, todo lo relacionado en este mundo, sí que es verdad que las empresas se tienen que adaptar en muchas ocasiones a los candidatos que hay y no los candidatos al sector.
Bueno, pues Sara Nogales, responsable de selección de Nexian, muchas gracias por habernos ayudado con este asunto que me parece muy interesante que pongamos encima de la mesa y que exijamos que las empresas redacten adecuadamente sus ofertas de empleo. Un placer, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y vamos a hablar de la Fundación Laboral de la Construcción, que ha hecho balance de 2022 y sobre todo nos hemos quedado con un dato, y es que el año pasado formaron a más de 94.000 profesionales del sector, lo que representa un 7% más de lo ocurrido el año anterior. Y comentamos el asunto con Javier González, que es director de Formación y Empleo de la Fundación Laboral de la Construcción. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y todo esto en un momento en el que tenéis dificultades para encontrar gente, o sea que es una cifra que dice mucho, ¿no? Lo hemos hablado contigo en alguna ocasión y con otros miembros de la Fundación, que hay mucho trabajo y poca gente dispuesta a prepararse hacia el sector.
Sí, efectivamente, un poco la cifra que mencionas, que es bastante impresionante, son 94.243 trabajadores en el año 2021. Yo antes, para que los oyentes tengan un poco la magnitud de esta cifra, pues he buscado poblaciones similares, ¿no?, que pueda haber en la Comunidad de Madrid, y sería como si hubiéramos formado a toda la población, todos los habitantes de Las Rozas de Madrid. Fíjate. Que es una cifra, la verdad, que impresiona, pero no tanto como la cantidad de horas de formación que hemos desarrollado el año pasado, que alcanzó los 4.910.000 horas de formación.
5 millones en números redondos, ¿no?
En romano palatino, efectivamente. Sí.
Bueno, todo esto, además, estamos hablando que desde la Fundación Laboral de la Construcción formáis tanto a personas que están buscando trabajo como a profesionales que ya están ejerciendo su labor dentro del mundo de la construcción e incluso personas autónomas, ¿no?
Sí, bueno, nuestro rango de alumnado es muy amplio. Tenemos cursos para desempleados que son un poquito más largos para proporcionar una formación más técnica del sector de la construcción. Y luego, claro, tenemos también cursos de actualización profesional destinado, pues bueno, a ocupados del sector de la construcción que quieran mejorar un poco en ese empleo. En este caso, el rango es amplísimo y siempre estamos un poco a la última de las necesidades que pueda requerir el sector en ese momento. Por ejemplo, ahora, pues lo que más estamos haciendo, lo que intentamos proporcionar al sector, es todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética, también de cara a dar respuesta a los fondos Next Generation, claro, para la rehabilitación de viviendas.
Bueno, hay que decir que también, para quien no lo conozca, tenéis dos centros estupendos en la Comunidad de Madrid, uno en Vicálvaro, otro en Mósteles, si no me equivoco, y si no me corriges... Sí. Más sí, otros cursos sí que dais en otros lugares, pero vamos, digamos que ahí tenéis un cogollo de actividad bastante importante.
Sí, en el centro en la Comunidad de Madrid en concreto, tenemos efectivamente dos centros, el de Móstoles, que lleva más tiempo en funcionamiento, el de Vicálvaro, que es un centro muy moderno, que lleva 10 años 10 años en marcha y forman parte de nuestra red completa de centros de toda España, en la que tenemos alrededor de 52 centros de formación, pues equipados para todo lo que tiene que ver con las actividades de construcción. En concreto en Madrid, digo por darte así algún dato, sí, para que lo conozcáis, pues el año pasado, en el 2022, se formaron 8.300 alumnos para, claro, la organización de 816 cursos de formación. O sea que cifras también muy, muy importantes en la región.
Y luego lo importante también, Javier, es que sobre todo los cursos para desempleados o cursos para personas que están trabajando pero quieren mejorar, digamos, profesionalmente, tenéis unos niveles de inserción altísimos. O sea que no solamente es cantidad, sino calidad en cuanto a esas posibilidades de inserción.
Sí, para nosotros uno de los pilares, por supuesto, la formación, que es básico para nosotros, pero luego también tenemos la parte de empleo, que estamos trabajando cada vez más para que la formación se convierta en un medio para conseguir ese empleo. Y a través de distintas herramientas, pues vamos intentando que toda la gente que acabe en nuestros cursos, pues bueno, tenga o bien una posibilidad de inserción si es desempleado, o bien que mejore en el empleo en el que ya está ocupado. Mm. Para tal fin, pues tenemos, por ejemplo, nuestro portal de empleo, sí, que es como un InfoJobs, sí, si me permite la expresión, pero solo de la construcción, mm, en el que los candidatos ponen ahí sus currículums, sus capacidades, y aplican a ofertas que, por otro lado, ponen las empresas de construcción. Y esto, bueno, pues es una herramienta muy interesante pues para...
Construyendo la empleo, si no me equivoco.
Construyendoempleo.com, sí.
Eso es. Y luego tenéis también una web para los cursos, ¿no?
Sí, está Cursos en Construcción, sí, en la que cualquier persona que bueno, pues tenga interés en formarse en la construcción accede a esa web con una oferta de cursos pues tremenda, desde albañilería, pasando por instalaciones, acabados, prevención de riesgos, todo tipo de cursos para que sigan formándose o inicien su andadura en la construcción.
Muy bien, pues este es el balance de la Fundación Laboral de la Construcción y sobre todo las pistas que te damos por si quieres trabajar y formarte en este sector de actividad que precisa de mucha mano de obra y que es una buena oportunidad si estás buscando insertarte laboralmente en algún sector con posibilidades. Javier González, director de Formación y Empleo, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos ocupamos de la actividad de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y hoy vamos a hablar de cursos, porque Gemma Villalba, que es la jefa del Servicio de Formación y Talento de la agencia, nos tiene preparado un completo menú. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Comenzábamos el programa comentando, Gemma, que muchas empresas están haciendo procesos de selección de cara al mes de septiembre. Pero claro, también vosotros tenéis previstos cursos ese mes, el mes de septiembre, y tenéis ya abierta la inscripción. Claro, no podéis esperar a última hora.
No, bueno, la verdad es que de todo lo que han estado hablando en los procesos de selección, en este momento ya hay acciones formativas que se están llevando a cabo, en donde los alumnos ya están inscritos y están llevándose a ejecución.
Claro.
Estamos hablando de inglés, competencias digitales, etcétera. Es verdad que estamos en periodo estival, en donde las acciones formativas, debido a este periodo, pues se inscriben la gente menos y empezamos a lanzar ya la programación de este último cuarto cuatrimestre.
Claro, ¿vale? que ahí hay un montón de actividades,
un montón
de cursos. Tengo aquí estética, cuidados de enfermería, marketing comercial, pero seguro que tú tienes más.
Bueno, marketing digital, en un momento cursos de instaladores, instalación de fibra óptica para el hogar, cursos de coctelería, tecnologías en alimentos, y luego dos cursos que sí que queríamos en un momento difundir, porque van a empezar en este momento.
Sí,
estamos
sí.
en proceso de selección. Y para aquellas personas que estén buscando ahora cursos para poderse formar, pues ahí las ponemos a su disposición, más allá de aquellas que están ya abiertas la inscripción para iniciar en septiembre.
Correcto. Por un lado, tienes una propuesta que ya ha comenzado dirigida a personas desempleadas, transexuales o transgénero, ¿no?
Exactamente. Es un itinerario formativo en donde se les forma en un campo como son las competencias transversales tan útiles, ¿vale? En cualquier puesto, en cualquier tarea que realices, ¿no? Autoestima, potenciar fortalezas, comunicación, trabajo en equipo, bueno, competencias digitales, que al final estamos en la era digital y todo el mundo en cualquier puesto que ocupe pues las tiene que utilizar. Y luego una formación en profesionalización de limpieza. Al final son puestos de trabajo que también se tienen que profesionalizar y les damos desde limpieza, gestión ambiental, limpieza hospitalaria, utilización de plataformas elevadoras móviles, pues con objeto de que se inserten en un sector que pide muchas personas en este momento en el ámbito laboral.
Y luego un certificado de profesionalidad de socorrismo, que ya hemos comentado con tu compañero Luis Miguel, que bueno, es que faltan muchísimos profesionales.
Bueno, es ahora mismo es verdad que son puestos de trabajo de temporalidad, que no temporales,
sí.
en donde pues son personas que realizan ese tipo de formación, ¿vale? Además, en este caso es una formación, un certificado de profesionalidad acreditado por el Servicio Público de Empleo, el SEPE, y le da competencia y capacidad para poder ejercer pues esa profesión tan demandada, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, y no solamente en piscinas, sino en parques acuáticos y en piscinas naturales. Luego, ahí están a su disposición, empiezan la semana que viene, muy muy destinado a personas jóvenes.
Y de sures, ¿no? De los distritos del sur y el este.
Sí, son preferentemente empadronados en el sures, ¿vale? En distrito suroeste, pero se amplía a todos los distritos de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? En caso de para iniciar y que sea realmente lleguemos a todos con el número de plazas que tenemos.
Perfecto. Bueno, pues ya coméntanos, Gema, cómo acceden los oyentes a esos cursos y a poder inscribirse en ellos.
Pues mira, siempre se realiza, como no, por internet. Se puede buscar en madrid.es, buscando empleo y en la Agencia para el Empleo, pero yo digo que la mejor forma y la más fácil es buscar en Google cursos de formación Agencia de Empleo. Ahí
Eso
hay un
es.
Listado de todas las acciones formativas. Entre ellas está lo que son los paquetes informáticos de Office, tan usados como es Word, Excel, que tenemos un montón de plazas y empezaremos a principios de septiembre para todas aquellas personas que se quieran formar, pues como han comentado, en esas competencias necesarias para el empleo.
Muy bien, pues jefa, jefa.
Uy, no te preocupes.
Se me ha ido, es que estamos ya de viernes, Gema.
Sí, estamos de viernes, ¿verdad? Bueno, al final es mi puesto, no no pasa nada.
Te he confundido el nombre con el cargo. Gemma Villalba, que es jefa del Servicio de Formación y Talento de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Un placer y a disfrutar el fin de semana.
Igualmente para todos. Un abrazo, un saludo. Hasta luego.
Y volvemos con nuestra mesa de orientación laboral, si me permiten los momentos previos a irnos del fin de semana, que algo tendrá que ver con la salud mental, Quique, que dicen que el trabajo afecta, ¿no?
Así es, como todos tenemos presente, la salud mental ha sido un tema que en los últimos años ha ganado gran importancia en los entornos laborales de nuestro país. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha determinado en un estudio que el 45% de los empleados españoles considera estar expuesto a algún factor adverso para su bienestar mental. El Instituto ha determinado que los plazos de tiempo a la hora de cumplir objetivos o la sobrecarga de trabajo son los más sufridos por los españoles. Un 32% de ellos conviven con ello. En niveles inferiores resaltan el trato con los clientes, pacientes o alumnos, seguido de la inseguridad laboral y la mala comunicación dentro de la empresa. Para solventar este problema, Facundo Gauto, consultor especialista del Partner de Soluciones Integrales de Recursos Humanos, S&U, ha ideado una serie de consejos para generar un entorno laboral saludable. Los consejos son: crear un ambiente de respeto y empatía en todos los niveles jerárquicos de la empresa y en los del mismo rango, mantener el espacio de trabajo en buenas condiciones, es decir, limpieza, buena temperatura, sillas cómodas o espacios comunes para el descanso, involucrar a los empleados en la toma de decisiones y promover programas de relajación o activación pasiva del cuerpo, tipo mindfulness, yoga, pausas activas o relajación progresiva de Jacobson. Siguiendo estas recomendaciones que ha aportado Facundo Gauto, la empresa conseguirá promover la adecuada salud mental de sus trabajadores y así aumentará su productividad.
Jonathan, ¿le vas a pedir a Inserta Empleo que te dé esos espacios de mindfulness?
No sé, yo creo que al final se trata de tener un empleo de calidad y si sí hay factores que pueden ayudar, pero primero yo creo que hay cosas más importantes que cuidar y no tanto es necesario esos espacios de mindfulness, pero sí el respetar temas de depresión, de ansiedad, de sí. Un poco de cómo se gestiona al final el trabajo.
Que te paguen más el psicólogo si tienes problemas de no y menos el mindfulness, que se elimine la toxicidad de los centros de trabajo y eliminen el mindfulness, creo yo, vamos, en mi modestísima opinión. Bueno, ¿qué valoran los jóvenes, Pablo, que estáis haciendo prácticas este verano?
Pues mira, os lo voy a contar. Como sabéis, el periodo de prácticas es una etapa...
Se ríe Quique, luego me explicará por qué no, se ríe. Pero...
Es una etapa muy importante para los estudiantes, ya que en muchas ocasiones conforma la primera experiencia en el mundo laboral o al menos en un puesto de trabajo correspondiente a los estudios que has cursado. Es por ello que al elegir unas prácticas, los jóvenes tienen en cuenta ciertos aspectos que pueden decantar la balanza hacia una empresa o hacia otra. El primero...
A saber...
Ahora vamos al grano. Estas variables son la primera... Vivir una experiencia real que les enriquezca personal y laboralmente, básicamente empaparse de la experiencia y el conocimiento de los compañeros que llevan muchos años ya trabajando en el puesto. Dos, que se valore su trabajo, asumir responsabilidades y la posibilidad de conseguir un contrato fijo al finalizar las prácticas es algo que los becarios valoran. No obstante, respecto a esto último, tan solo el 42% de ellos pudieron empezar a trabajar en la empresa con la que realizaron las prácticas cuando estas terminaron el año pasado.
Mucho me parece el 42%.
Sí, son bastantes. Bueno, sí, yo creo que no está mal, es una buena cifra.
Bueno, más que...
Vamos, sí, que nos quedamos sin tiempo. Tres, mentoría y buen ambiente. Es muy importante la figura del tutor o tutora que tienen en las prácticas, ya que es la persona que les acompaña durante todo el proceso. Cuarto, desarrollar lo aprendido en las aulas. Y quinto, la remuneración, que al igual que en los empleos normales, el sueldo suele ser una condición determinante. De hecho, solo... Si hay sueldo, porque a lo que iba es que el 47% de quienes participaron en un programa de prácticas fueron compensados económicamente.
Bueno, Mercedes, nada nuevo bajo el sol.
No, la verdad es que no, pero vamos, muy importante el tema del tutor, porque a nosotros nos pasa mucho con las prácticas, que siempre nos dicen que es súper importante tener a alguien que les enseñe, que esté con ellos y que haya una posibilidad real de contratación, ¿no? Yeah. Sobre todo cuando se ofrece.
Ya, pero
muchas veces es que me has pedido tal, pero luego no.
Ya.
Dime.
Pero no, le iba a preguntar a Laura, porque estamos ya terminando. ¿No te parece que el 40%+ que se han quedado de la empresa después de la práctica es un número elevado?
Sí, me parece elevado. Lo que pasa es que depende también del perfil. Ahora pensando en el perfil de atención sociosanitaria, por ejemplo, ese tipo de perfil sí que tiene claro. Muchas posibilidades. Casi todos que hacen prácticas terminan en centros, pero claro, depende del perfil. O sea,
tienes razón. Que esto es
me parece alto.
Esto es la media del pollo, es decir, que, claro. Que hay sectores que el nivel es cero y otros que son cercanos al 100%, y al final la media es 50. Jonathan, Mercedes, Laura, un placer, disfrutar del fin de semana, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Igualmente.
Bueno, pues nos marchamos. El lunes estamos aquí a las 3 de la tarde. Ahora vamos nosotros también a disfrutar de un par de días de descanso. Hasta el lunes.